Y desde ayer se debate este pedido de cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo al Parlamento de la República en el caso puntual de la reforma política, ¿no? Son 5 proyectos que han sido alcanzados a la representación parlamentaria. Se suspendió anoche el debate, prosigue hoy desde las 9 de la mañana. Vamos a establecer comunicación a esta hora con don Jorge Rimarachín, en su momento él ha sido congresista de la República, un poco para darle una mirada de la situación política que vive el país y en particular esta cuestión de confianza solicitada por el Ejecutivo al Congreso. Don Jorge Rimarachín, ¿cómo le va?
Un saludo para ti, tu equipo de producción y toda la amable audiencia de esta prestigiosa emisora y la cadena que se suma en varios puntos del país. Muy buenos días.
Buenos días. Coméntenos, ¿cómo está observando usted este pedido de cuestión de confianza ayer sustentado por el presidente del Consejo de Ministro Salvador del Solar?
Mire, conforme se ha desarrollado el debate, veo que no va a pasar nada. Y se nota a leguas que están negociando debajo de la mesa, porque según pareciera, como ambos tienen rabo de paja, lo que quieren es taparse. Entonces no quieren ejecutar la cuestión de confianza y el Congreso para eso va a pasar a aprobarla. Entonces no van a ir al cierre del Congreso, es decir, la crisis no va a resolverse, la crisis va a postergarse, va a mantenerse. ¿Cuál es el riesgo de no cerrar el Congreso ya, bajo cualquier pretexto? Porque lo correcto es entender la intención de la norma, o sea, la voluntad que tiene en esencia la Constitución cuando habla de cuestión de confianza. Es obvio que tú no vas a esperar que te tiren abajo 2 gabinetes, porque no van a querer que se cierre el Congreso. O sea, la política es la misma que cuando se les planteó que eliminen la reelección inmediata. Jamás el Congreso iba a aprobar la reelección inmediata. Entonces, jamás ellos van a aprobar que lo cierren. Sin embargo, están obstruyendo. ¿Y qué es lo que va a suceder el día de hoy? Mayoritariamente el debate de ayer era: vamos a dialogar, hay que evitar la crisis, ya no hay que pelear, hay que conversar, que el Perú está primero. Sin embargo, pasado este momento, viene la nueva elección de mesa directiva, viene la instalación de la nueva legislatura y vendría la segunda votación para aprobar la reforma constitucional en segunda legislatura. Y allí no tienen fecha. ¿Qué tal? ¿Lo pueden aprobar en agosto, en septiembre o lo pueden dejar para julio del próximo año? O sea, no hay fecha para esa aprobación. Y lo más probable es que activen la vacancia presidencial en el mes de agosto, septiembre o octubre. Es decir, devuelvan el posicionamiento de arrinconarlos contra la pared, como ha sucedido con esta moción de vacancia.
O sea, desde el punto de vista, ¿usted considera que se va a seguir manteniendo la crisis y en el caso particular del Congreso va a votar o estaría votando por otorgarle la confianza, pero condicionado a la aprobación hacia adelante o, si se quiere, a la decisión del propio Congreso de aprobarla o no?
Claro, y si te activan la vacancia ya no hay reforma, no hay nada. Nadie te obliga a ponerlo en agenda la segunda votación. La segunda votación es para que se discuta de nuevo, se analice mejor, pueda mejorarse la norma. ¿Eso qué implica? Que pueden haber modificaciones en una segunda votación. La intención de la norma es esa. Entonces, van a demorarlo, pero la crisis al punto que ha llegado está para que se corten el cuello el uno al otro. Y si es que eso no sucede, el pueblo va a sentirse frustrado. De modo que lo más probable es que en el mes de septiembre o octubre estén activando una denuncia fuerte contra Vizcarra para generarse las condiciones para una vacancia. Y han demostrado ayer que tienen mayoría en la votación cuando no aceptaron el nuevo cuadro de comisiones, mayoría en el Congreso. Entonces, esa mayoría la tienen que usar. O sea, si tú tienes mayoría y no la usas, entonces, ¿para qué la tienes? ¿qué está en juego en este debate, en esta crisis, que es algo que no lo dice ningún analista en los reportes periodísticos que yo leo todos los días? Lo que está en juego es quién conduce las elecciones del 2021. Si es que corta el cuello Vizcarra al Congreso y lo cierra, él conduciría las elecciones para el 2021. Si es que a él le producen la vacancia, conduciría unas elecciones anticipadas próximas el fujimorismo, con una asunción a la presidencia de la República temporal como el nuevo presidente del Congreso, hasta que se convoquen a elecciones en los próximos 6 meses. Entonces, eso está en juego y eso nadie lo dice. Al final, el tema de la crisis tiene que resolverse de esa forma. Si no se resuelve de esa forma, lo que están haciendo es activando una bomba de tiempo en donde el pueblo masivamente tendrá que decir en su momento: váyanse todos. Si váyanse todos, se puede activar en una insurgencia masiva en diferentes regiones del país o en un voto de desprecio a la clase política en el 2021. De modo que el pueblo va a desfogar, aunque los corruptos no busquen el desfogue ahora.
Ahora, señor Rimarachín, el otro tema, usted comenzaba con una reflexión en el sentido, decía que al parecer habría un acuerdo debajo de la mesa, y esto tiene que ver con presuntamente casos de corrupción, ¿no? Pero cuando hemos analizado con usted los temas de corrupción, hoy ya podemos confirmar que la corrupción ha venido desde izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿no? O sea, ha sido transversal, ¿no? Nadie se ha salvado, ¿no?
Claro, no hay ninguna diferencia. Los corruptos son corruptos, los demagogos, los palabreadores son palabreadores. A mí es una gran decepción ver a muchos palabreadores de la izquierda que pretenden posicionarse como nuevos líderes en esta etapa histórica del país. Tú revisa a los expresidentes regionales o exalcaldes que pugnan por ser líderes de la facción de izquierda. Cuando han estado en el cargo en su región, ¿qué cambios han hecho? No hay cambios. En mi región, por ejemplo, 2 periodos de gobierno, 8 años hablando la defensa del agua, la defensa de la agricultura. Revisa el presupuesto de inversiones de la región Cajamarca. 3% del presupuesto de inversiones otorgado a la agricultura y la ganadería. En una población que tiene cerca del 70% de población rural. Entonces, tus palabras quedan en el aire. ¿Dónde están las obras del agua? No existen. Entonces, ¿para qué defiendes el agua si cuando tú tienes la plata, el presupuesto, en 8 años, en 2 periodos no haces ni una obra del agua? Entonces, ¿qué significa? Que tus griteríos son demagogos.
Ahora,
son
cuando usted se
electorales del momento.
Cuando usted entonces, se refiere...
Igual sucedió con Ollanta Humala, con Alan García. Alan dijo: regreso a la Constitución del 79. ¿Lo hizo? No, se burló. Ollanta dijo que iba a convocar a una asamblea constituyente, cambio de constitución, cambio de condiciones, un gran cambio, una gran transformación. ¿Lo hizo? La gran transformación fue de sus bolsillos. O sea, los palabreadores quedan en palabras. Y ojo, si es que no cierran el Congreso, son los nuevos palabreadores. ¿Por qué? Porque con eso comprobaré yo y todo el pueblo peruano que perro que ladra no muerde. O sea, dice: lo voy a cerrar, y no lo cierra, entonces no muerde. Fujimori no dijo: yo lo voy a cerrar el Congreso. Salió una noche y dijo: está cerrado, con tanques en la puerta. Entonces, ¿cuál es más efectivo? Efectivo es el que no habla y lo hace.
Ahora, dentro de estos palabreadores que usted menciona, me imagino que usted está un poco enfilando el caso de Gregorio Santos, ¿no? Y a propósito, Gregorio Santos se acaba de inscribir en el partido político Perú Libre, ¿no? Que encabeza el gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, ¿no? Y si hacemos un recuento, esto forma parte de una reunión que han tenido en el Cusco, donde también ha participado Verónica Mendoza. A ver, nos gustaría conocer su opinión.
Claro, lo que nadie sabe es que él también se inscribió en Democracia Directa. Y su inscripción no procedió porque nunca renunció al movimiento regional MAS. Se ha inscrito hace 2 días en Perú Libre. Y lo correcto es que si ya te pasa una vez, no te debe pasar la segunda. Debió inscribirse adjuntando su carta de renuncia al movimiento regional MAS que él ha fundado. Entonces, ¿por qué? Porque llega al jurado de elecciones esos datos y no va a proceder a su inscripción. Entonces, ¿qué están haciendo? Tiempo, juego, la misma estrategia que hicieron con el presidente. ¿Cuál es lo negativo que tienen los que pretenden ser líderes nacionales en esta etapa? ¿Se la creen lo máximo? ¿Hablan? Bueno, si son tan fuertes, si tienen tantas buenas condiciones, ¿por qué no inscriben su propio partido? O sea, eso de meterse a un vientre de alquiler o meterte a casa ajena y portarte mal, te van a volver a votar. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor para conducir tu propia casa, tu propio hogar? Tú no puedes meterte a conducir la casa del vecino. El vecino te va a decir, oye, acá no es tu donde tú mandas, anda a un ladito y manda en tu casa.
Ahora, ¿usted Entonces, cree que Gregorio Santos intenta conducir a futuro el movimiento de Vladimir Cerrón Perú Libre?
Bueno, es obvio, pues, o sea, eso es lo que busca toda persona que pretende ostentar un cargo, que pretende adoptar una posición de líder. Entonces, el peor error que están cometiendo allí es por ambos lados. Uno, el aceptarlo porque te está aceptando en una forma mentirosa, y dos, el que está ingresando porque está ingresando también en una forma malintencionada. Entonces, eso lo ves en la izquierda o en cualquier otro partido en todo lugar. O sea, la inscripción de uno tiene que ser seria, personal. Y eso no sucedió en Democracia Directa. Entran con su aparato de gente para aparatrear, buscar una mayoría. Y ahí ya están planteando el nuevo Congreso Constituyente para octubre. El dueño del partido le va a dar el gusto de hacer una asamblea estatutaria, perdón, de su congreso partidario para que cambien el estatuto para mejores condiciones del nuevo grupo que acaba de ingresar, jamás lo van a hacer. Entonces, hablen serio, o sea, tienen que ver los límites. Uno tiene que saber cuándo es invitado y cuándo uno tiene su propio movimiento. Entonces, ahí están jugando a la hipocresía y eso se va a resolver más adelante. Igual sucedió en el Frente Amplio. No se aceptaban. La división estaba cantada después de su elección interna y sucedió, se dividieron. Entonces la izquierda tiene un virus, ese virus es dividirse, juntarse para más allá pelearse. O sea, con esa estrategia nunca van a llegar a nada, salvo Alfonso Barrantes, que como viejito sacó su correa y los ordenó a todos sus sobrinos y formó un frente que tuvo resultados exitosos. Acá no va a suceder eso porque tienes líderes tan desesperados, una izquierda inmadura, inexperimentada, y que tiene el mal ejemplo de Susana Villarán, que mete mano a la plata igual que la derecha, y que tiene mal ejemplo de varios gobernadores regionales que también han metido mano al tesoro público y tienen juicios, tienen casas incautadas, tienen denuncias. Entonces, ¿con qué moral vas a conducir el país cuando tienes malas prácticas? Además, hay otro dato que es bueno manejar. Jamás el electorado nacional ha elegido a un exalcalde de Lima presidente del Perú. Jamás va a elegir a un exgobernador regional o exalcalde del Perú, de cualquier lugar, presidente del Perú. O sea, esas son máximas que son difíciles de superar. Jamás el pueblo peruano había elegido presidente del Perú a un congresista, diputado o senador o parlamentario, salvo el caso de Alan García, que rompió ese esquema y de diputado saltó a ser presidente del Perú. Claro, dadas las condiciones también de liderazgo, de porte, de discurso y de su momento especial que le tocó vivir a Lapra superando una serie de problemas. Entonces, en los análisis hay que ver esas situaciones, entonces, para que pisen tierra. ¿Cuál es el otro problema que tiene la izquierda? Está fresco la metida de mano de Villarán con Odebrecht. Actos de corrupción al 100%, igual que la derecha. Está cerca la traición de Ollanta, que habló, gritó mucha palabrería, parecía que era verdad lo que hablaba. ¿Lo hizo? No. Y al estar fresco, jamás el pueblo va a elegir a sus parecidos, a sus imitadores. Tendría que pasar mucho tiempo, como está sucediendo con Acción Popular. Después de 38 años recuperan la Municipalidad de Lima. Y si es que ganan el 2021, ganarían después de 41 años, un ciclo largo. Jamás el pueblo los iba a volver a elegir allí nomás después de su gobierno fracasado, de que terminó el 85. O sea, estaban deslegitimados, no estaban en el bolo preferido. Ahora se han puesto en el bolo preferido porque ya nadie se acuerda del caso Volver, del caso Labarte, del caso Elías La Rosa, del barco Pachitea, de una serie de cosas de corrupción que sucedieron en ese gobierno. Entonces, cuando ya se olvidaron todo, ahora aparecen como los limpios y probablemente tengan la mejor posibilidad para ganar la presidencia de la República. Entonces, el ciclo corto de los que traicionaron y como izquierda no demostraron hacer nada en el poder, los va a matar a los nuevos líderes que están surgiendo, y desgraciadamente todos ellos se proclaman de izquierdistas, socialistas, de radicales de palabra, y bueno, en los hechos, pues, perro que ladra no muerde.
Muy bien, don Jorge Remarachín, como siempre ha sido grato conversar con usted, ya estaremos ampliando.
Sí, quiero cerrar manifestando en esta coyuntura, hay una organización política que poco habla y está avanzando, son los fonavistas, Democracia Directa, ya tenemos 2 millones de firmas recogidas para modificar la Constitución. Nos faltan 300.000, esperamos que el pueblo nos apoye. En el momento que completemos, no necesitamos Congreso, no necesitamos clase política. El pueblo, por orden de la Constitución, el jurado de elecciones tendrá que convocar a referéndum y el pueblo saldrá a decir sí, que se cambie esta Constitución por esta nueva que proponemos. Y el pueblo tendrá que aprobar en su momento una nueva constitución en un evento nacional, y eso lo presentaremos al Jurado Nacional de Elecciones, donde allí pondremos que el 6% del PBI que se ofrece para educación y que está en el acuerdo nacional, más de 20 años ahí anillado, lo ponemos en la constitución, para que obligatoriamente el nuevo ministro de Economía ponga el 6% del PBI a educación, y así queremos que se constitucionalice varios derechos que están ocultos en una carta no magna, sino una carta demagógica que se llama Acuerdo Nacional, en donde nos cojudean a todo el Perú la clase política y nunca lo cumple, nunca lo hace.
Muy bien.
Vamos a poner en la Constitución eso y muchos puntos más para que el Perú entienda que no deben burlarse de él.
Muy bien, don Jorge Remarachín, muchas gracias por esta comunicación con RCR. Muy buenos días.
Gracias.
Un abrazo. Bien, estábamos comunicándonos con Jorge Remarachín, en su momento ha sido congresista de la República, y nos anuncia que están en plena etapa de recolección de firmas para el partido o el movimiento Fonavista, ¿no? Se requieren 2 millones de firmas que lo están consiguiendo, nos anuncia.